Bienvenidos a lo que es oficialmente la primera edición de la Liga al día de este año 2024. Gemma Soler, Gustavo Hoffman, para arrancar con todo y les vamos a mostrar el menú del día porque ya volvió la actividad de la Liga, por supuesto, con el Real Madrid. Nuevo año, nuevo mister, borrón y cuenta nueva para Xavi Hernández y compañía. Y esta sí es una buena noticia para los merengues, la recuperación de Vini y Mitchell contra Simeone para, yo dije, regresar con todo a la liga con ese partidazo también entre el Girona y el Atlético de Madrid. Así que quédense con nosotros. Pero vamos por partes, empezando con el Real Madrid y lo que fue esta noticia, un bonito regalo en estas fiestas navideñas también, Gustavo, para los aficionados del Real Madrid. Por el momento, ¿qué podemos esperar para el regreso de un Real Madrid que sabemos que sufre de bajas?
¿Qué tal, Cristina? Gemma, mucho gusto. Feliz año siempre también para todos que nos escuchan, que nos ven. Venga, para el Madrid las noticias son muy positivas, ¿no? Con la renovación de Carlo Ancelotti, el regreso de Vinicius, no solamente de Vinicius. Carvajal vuelve también, importante regreso para la banda derecha. Arda Güler va a estar relacionado para el partido, estará en el banquillo del Real Madrid, quizás pueda hacer su primer partido ante el Mallorca, pero la gran novedad, seguro, claro, es el regreso de Vinicius, importantísimo para el Madrid. Pero clínicamente Vinicius ya estaba liberado hace unos días. Lo que pasa ahora es una recuperación física. Entonces, está listo para el partido, va seguro jugar algunos minutos, pero no sabemos aún si empieza o no contra el Mallorca, porque el Madrid planeaba tener Vinicius otra vez en la Supercopa, pero la recuperación del jugador brasileño fue muy buena. Vamos a recordar que cuando se lesiona hace un mes y medio, la expectativa era de que se quedara fuera por 2 meses, 2 meses y medio. Entonces se recuperó pronto, se recuperó antes de lo que la gente del Madrid imaginaba. Por eso hay que tener cuidado también ahora ese regreso, ¿vale? No hay motivo, no hay razón para poner Vinicius para jugar ya 90 minutos. Entonces, aún no sabemos si empieza o no, pero está listo clínicamente y mejorando físicamente también.
Sí, muy buena noticia ahí el regreso de Vinicius Junior, porque parecía, Gemma, que semana tras semana nos enterábamos de una lesión nueva por parte del equipo merengue. Claro, lo que mencionaba ya Gustavo con el regreso de Dani Carvajal, también poco a poco va recuperando, pero ¿qué tan precavido debe estar Carlo Ancelotti con estos elementos que va recuperando para no irse de boca, por así llamarlo?
Claro, algo de precaución debe de tener porque empiezan ya las semanas de doble partido con la Copa, la Supercopa de España también, pero yo creo que con lo que se tiene que quedar el Real Madrid, que es que a pesar de que no suplieron la partida de Benzema, a pesar de que tienen una plantilla que no era tan grande, a pesar de las bajas numerosísimas que han tenido, son colíderes y han sacado los partidos adelante, y esto yo creo que también al grupo lo tiene que unir y de a poco, como bien apuntabas, Vinicius, Arda Güler, Camavinga también van recuperando efectivos, si bien es cierto que de nuevo en este partido va a estar Lunin bajo palos porque Kepa aquejado por una gripe no va a poder jugar, pero en cualquier caso creo que Ancelotti, la noticia de la continuidad también, tanto para los jugadores de ahora como el proyecto de futuro, es importante para el Real Madrid. Tienen un regreso después de las pequeñas vacaciones de fin de año relativamente plácido. La visita del Mallorca del Vasco Aguirre solo ha podido ganar en una ocasión como visitante en lo que llevamos de liga. Así que es un partido a priori que tiene que ser plácido para reencontrarse, para ir recuperando estos efectivos, para que Vinicius vuelva a probarse a ritmo competitivo y que a priori antes de esta extensa agenda que tiene el equipo de Ancelotti para empezar con buenas sensaciones el
Sí,
año.
5 partidos en 25 días, bien que mencionabas ahí el calendario que le toca ahora y más que nada pensar en esos descansos quizás para los jugadores más importantes que tiene a su disposición Carlo Ancelotti. Tanto hablamos de las bajas, pero Carlo Ancelotti tiene seguro de que no van a fichar un central, escuchemos.
Bueno, obviamente muy contento de la renovación, creo que ha sido una renovación bastante sencilla. En este momento no contemplamos fichar un otro central porque pensamos que obviamente nos faltan dos centrales muy importantes, pero creo que tenemos otros dos en el cual confiamos mucho, que son Nacho y Rüdiger, y otros que en la emergencia lo pueden hacer bien, que son Tchouaméni, que puede ser Carvajal, que ya lo ha hecho. Entonces, en este momento no contemplamos fichar.
Bueno, ahí las palabras del míster. Entonces, Gustavo, ¿qué mensaje le manda a su propio plantel Carlo Ancelotti cuando avisa así que no van a fichar un central?
Que confía mucho en sus jugadores y que confía mucho también en Aurélien Tchouaméni como central, porque eso que va a pasar. Los dos centrales que hay hoy son solamente Rüdiger y Nacho. Tchouaméni, incluso en el entrenamiento abierto que Madrid ha hecho el sábado pasado, ya entrenó como central y es ahora la opción que tiene a Carlo Ancelotti para jugar en esta posición. La suerte del Madrid es que hay muchos mediocampistas, hay muchos jugadores para jugar en el mediocampo. Entonces hay otras opciones. Tú puedes sacar a Tchouaméni de ahí y utilizarlo como central y eso va a pasar. En algunos partidos Tchouaméni va a empezar jugando, en otros no, pero hoy casi que oficialmente Tchouaméni es un central del Real Madrid porque el club no va a fichar. Imaginábamos que iba a fichar a alguien después de la renovación de Carlo Ancelotti. Hubo algunas noticias de que el entrenador italiano quería un central más, pero hoy en la rueda de prensa fue una sorpresa para todos porque Ancelotti fue muy claro al afirmar que no va a fichar ningún central.
Sí, claro, entonces con lo que tiene con eso y la confianza pensando en los próximos partidos, Gemma, en el siguiente se le viene un Mallorca bastante urgido de puntos. Sabemos cómo le ha ido desde el banquillo a Javier Aguirre. ¿Qué es lo que podemos esperar del regreso del Real Madrid que se fue y regresa de las fiestas como primero de la tabla?
Pues por parte del Real Madrid, lógicamente, van a intentar conseguir mantener esa dinámica positiva, sacando los partidos. Es verdad que muchas veces no con brillo, pero sí de forma muy eficiente, con un Bellingham que ha caído de pie en la Liga Española y que es el gran artífice de esta posición de colíder puntero del Real Madrid. Y yo creo que esta es la mentalidad con la que van a intentar abordar esta cuesta de enero. Lo es para todos los equipos, también para el Real Madrid, que como bien decíamos, está quejando de lesiones y que tiene pues partidos muy dispares, como este en casa que deberían sacarlo bien, luego la Copa, el debut contra un equipo de segunda federación que siempre entrama dificultades, además jugando como visitante, y luego la Supercopa de España, que después de haberla perdido el año pasado contra el Barcelona, pues van a intentar hacer algo positivo. Y en cuanto al Mallorca, pues necesitan puntuar, poder empatar en el Bernabéu sería un gran logro para el equipo del Vasco Aguirre, que es verdad que en casa se están mostrando más fuertes, pero a domicilio solo han podido tener una victoria y algunos escasos empates les está costando. Se han visto quejados también por lesiones a lo largo de temporada de su hombre más decisivo, de Vedat Muriqi, y necesitan de algún modo intentar encontrar la estabilidad porque estamos a punto ya de pasar el Ecuador de la Liga y los puntos salen caros y hay que empezar a sumar de a tres porque si no quieren pasarlo mal a final de temporada.
Sí, lástima por lo que había mostrado este Mallorca con el mexicano desde el banquillo, pero claro, no se puede aguantar para siempre y menos si es que los resultados no se le está dando, así que habrá que ver cómo le va al Real Madrid. Este partido lo podrán disfrutar, ya lo saben, por la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus el miércoles a partir de la 1 p.m. del Este, fútbol entre semana para hacer su semana un poco más ligera en estos regresos al trabajo que sabemos que no son los más sencillos. Hablando de regresar a trabajar y de cosas no sencillas, vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona, que tendrá su próximo partido frente a Las Palmas. Gemma, hablando de sensaciones, ¿cómo podemos esperar ver a este Fútbol Club Barcelona después de cómo cerró antes de irse de descanso?
Pues si decíamos que el Real Madrid la idea es la línea continuista, todo lo contrario, el FC Barcelona. Si miramos las estadísticas, solo una victoria en los últimos 5 partidos. Es terrible estos datos del Barcelona. Ahí incluyo también el amistoso contra el Club América, pero es que perdieron también en ese amistoso tan extraño, aunque estuvieron escasas 48 horas de viaje cruzándose el charco. Es un momento complicado para el Barcelona, justo justo antes de ese amistoso, justo antes de esta única victoria en los últimos 5 partidos, una victoria muy mediocre contra uno de los peores equipos de Europa, el Almería, hubo la que él mismo ha calificado como la peor bronca en el vestuario, la de Xavi Hernández en el descanso de ese partido en Montjuic. Era una imagen muy pobre la que estaba dando el Barcelona en su casa contra Almería. Hubo esa terrible bronca, reaccionó el equipo y consiguió los 3 puntos y poquito más. Es un equipo que lógicamente es una plantilla corta, también han sufrido mucho las lesiones, sin ir más lejos, la de Ter Stegen, la de Gavi, la de Pedri, también hombres importantes, pero no hay una reacción, hay falta de contundencia en ambas áreas y esto preocupa muchísimo a Xavi Hernández, que espera que estas mini vacaciones les hayan ido bien. En cuanto a buenas noticias, lo que podemos decir es que esta mañana ya Íñigo Martínez se ha incorporado a los entrenamientos, no estaría para jugar contra Las Palmas, pero sí para la Supercopa. Marcos Alonso ha pasado por quirófano también en el día de hoy en Burdeos, estará fuera en función de la estimación un mes, entre un mes y dos, y estas son las novedades de un Barcelona que, eso sí, tiene buenas noticias en forma del fichaje de Víctor Roque. Después hablaremos un poquito más del brasileño, que aún oficialmente no está inscrito como jugador del Barça.
Sí, aunque entrenando, y sé que Gemma nos gusta platicar un poco más también en cuanto a los insiders sobre lo que está sucediendo con Víctor Roque, pero aprovecho que está Gustavo también con nosotros para que nos platiques un poco de qué es lo que puede ofrecer un elemento como Víctor Roque ahora con el FC Barcelona, pero sin estar inscrito, creo.
Goles, goles. Creo que sea lo que el Barcelona más necesita ahora, porque cuando vemos los números de los delanteros del equipo en esa temporada, Lewandowski lleva 8 goles hasta aquí en la Liga. Ferran Torres, Rafinha, João Félix, los 3, cada uno con 3 goles solamente. Entonces, el Barcelona necesita de más goles. Necesita de un delantero que anote los goles. Y como Lewandowski no lleva una temporada tan buena como siempre estuvimos acostumbrados a ver, entonces creo que a Vitor Roque, él tiene la oportunidad de llegar y realmente crear un impacto ya en ese equipo de Barcelona. Es un delantero central que tiene capacidad de movimentación también, pero un finalizador. Es un finalizador muy bueno y es muy joven también. Entonces, para un joven brasileño que sale del fútbol de Brasil y llega al fútbol de España, la adaptación es necesaria. Entonces, para que Víctor tenga la adaptación más rápida posible, eso cabe allá a Xavi y a todo el club para que le ayude a eso y para que pueda ya crear ese impacto, porque calidad tiene, personalidad también. Es un chico joven, es verdad, 18 años solamente, pero está jugando como profesional ya hace 2 años en Brasil, ya ha jugado una Libertadores de América también, ha anotado goles importantes, se tornó jugador de la selección principal de Brasil. Entonces, es un chico de 18 años que necesitará de adaptación, pero llega, en mi opinión, listo para jugar, listo para ayudar al Barcelona ya inmediatamente.
Y puede ser, Gemma, quizás un distractor, pero positivo también en el vestidor, en las mismas caras que también la han pasado bastante mal, aunque sean en las últimas semanas, en donde Xavi también sabemos que dijo, me llegan mensajes como si se hubiera muerto alguien. ¿De eso puede servir una cara fresca también como la de Víctor Roque?
Sin duda, sin duda. Para traer piernas frescas, alegría, desparpajo, juventud y también competencia que la necesita, y de qué forma la línea delantera del Barcelona, como ahora repasaba Gustavo, los números paupérrimos de esta línea ofensiva del Barcelona, que se ha visto aquejada por la irregularidad de su máximo artillero, de Lewandowski, pero también de João Félix, de Rafinha, de Ferran Torres, que no terminan de despegar, y sobre todo esa falta de eficacia. Porque dispara mucho el Barcelona, las cifras son parecidas a las del año pasado, pero el porcentaje de acierto es terriblemente bajo. Recuerdo el partido contra el entonces líder, el Girona, en que dispararon más de 30 veces para conseguir pues eso, solo esos goles que les fueron suficientes. Pasó algo parecido contra Almería, la verdad que hay muy poca inspiración en esa línea, y de algún modo que haya competencia y una cara nueva nueva, fresca, va a ser positivo. Y eso sin olvidarse de que tienen que romper la dinámica, y eso pasa por empezar a ganar de a tres en Las Palmas. No es una plaza fácil. Se miden al que podríamos decir uno de los... Lógicamente el equipo rival es el Girona, pero el segundo yo situaría Las Palmas, un equipo recién ascendido, con muchos canteranos, que lo está haciendo bien, está situado en la novena posición, y el equipo de Xavi García Pimienta, que lo está haciendo realmente bien. Tendrá un argumento además el entrenador ex del Barcelona, porque esta directiva lo echó de no muy buenas maneras, así que más motivación si cabe para Pimi. Que eso sí, en positivo, en clave Barcelona, es un estilo de juego que quizás se adapta mejor al Barcelona, en el sentido que no es un equipo que se sepa encerrar mucho atrás, y esto habitualmente al Barcelona le va bien para intentar hacer su juego.
Por cierto, tanto que estamos hablando del Girona, y qué bueno que lo dijiste, Gemma, porque Las Palmas nunca sabemos si es que se puede meter también a competiciones europeas, por lo que han estado mostrando durante esta temporada. Gustavo, ¿en dónde puede venir el reto más grande del Barcelona por su regreso y también ante Las Palmas?
Contra Las Palmas será un partido difícil. Como Gemma ya ha dicho, Las Palmas es un equipo que tiene mucha calidad, está en la mitad de arriba de la tabla de clasificación, entonces será un partido difícil seguro. Creo que el Barcelona necesita de una secuencia de victorias, necesita ganar más partidos para tener un poco más de tranquilidad. Y hablamos mucho, eso el mes pasado aquí mismo en la Liga al Día, sobre la responsabilidad de los jugadores, porque hablamos mucho de Xavi, hablamos mucho de la presión que hay sobre el entrenador, pero este grupo de jugadores tiene calidad, tiene mucha calidad. El rendimiento está abajo de lo que imaginábamos para este grupo de jugadores. Sí, hay lesiones, hay jugadores que están fuera, pero hay jugadores de una calidad excepcional que pueden jugar más, que pueden aportar más al equipo. Además de los delanteros que ya hemos hablado, Gundogan fue un fichaje excepcional del equipo. De Jong recuperando su mejor condición, su mejor forma física también. Otro jugador que puede aportar mucho al Barcelona. Entonces, hablamos mucho de Xavi, pero yo veo mucha responsabilidad sobre esos jugadores también, porque tienen calidad para tener una temporada mucho mejor de lo que vemos hasta ahora.
Sí, claro, y hasta un Frenkie de Jong que ha reiterado que está contento en el Barcelona, que sí están pasando por un momento complicado, pero tiene claro que él quiere mantenerse ahí como culé. Bueno, de ahí nos vamos a mantener con el Barcelona, pero vamos a recordarles que también pueden disfrutar de este partidazo frente a Las Palmas el jueves a las 3:25 p.m. del Este por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Y es que no soltamos por Club Barcelona, con eso pasamos a nuestra información insider, como les adelantamos, Gemma, con más información que nos tienes sobre la situación ahora de Víctor Roque, platícanos.
Claro, es la buena noticia del final de año para el Barcelona, la llegada que, recordemos, fue posible por una desgracia, que es la lesión de Gavi, porque no tiene margen financiero el Barcelona. De hecho, se está trabajando, es una formalidad, pero aún no está hecho en la inscripción del futbolista. La lesión de larga duración de Gavi le da espacio porque no tiene margen financiero el Barcelona, lo hablaremos un poquito más adelante, de acciones legales que va a tomar a cabo en ese sentido. De Víctor Roque, de su llegada, lo que podemos decir, hay satisfacción por la integración, han sido solo unas pocas sesiones de entrenamiento, pero ya se le ve el potencial que ha hecho que este equipo, ante la falta de gol, acelerara en la medida posible la llegada. Ha sido buena su integración, le están ayudando mucho, según nos cuentan, Rafinha, también Araujo, uno de los capitanes que habla portugués perfectamente, le están ayudando a adaptarse. Está viviendo en un hotel muy próximo al Camp Nou, suele ser un lugar de residencia temporal habitual para muchos futbolistas, y Víctor Roque también ha escogido el hotel Sofía. Podrá ver el Camp Nou, las obras en prácticamente ruinas que está ahora mismo, porque el Coliseo Azulgrana, la verdad que lo pudimos ver hace un par de semanas y da un poquito de pena, pero desde la habitación de su hotel seguramente lo ve para inspirarse. ¿Cuál es el plan con Víctor Roque? La idea era que se tuviera paciencia con este futbolista que recordemos, tiene solo 18 años, pero es que necesita tanto gol que quizás esta paciencia va a ser relativa. La idea de Xavi, vamos a ver qué pasa en las próximas horas si consiguen la inscripción, es que viaje a Las Palmas, donde en principio no va a participar. La idea es que vaya entrando en la dinámica de equipo, que se vaya integrando con el resto de futbolistas, de cuerpo técnico, y que ya debute frente al Barbastro el 7 de enero, partido trampa también contra equipo de segunda federación, pero se dará descanso a los más habituales y la idea sería que Vitor Roque ya pudiera tener ahí sus primeros minutos. En cuanto a la integración también lo hemos podido ver muy acompañado de Joel González, que es el enlace del Barcelona con los jugadores, un ex campeón del mundo de taekwondo que hace esa función. Lo ha acompañado a varios sitios de Barcelona, lo hemos visto por el paseo marítimo, disfrutó también de la noche de fin de año en un restaurante con una animada fiesta, está junto a su esposa y la verdad que todos son inputs positivos cuando uno pregunta sobre Vitor Roque, de su llegada, adaptación y sobre todo las posibilidades. Necesita goles como agua de mayo el Barcelona de Vitor Roque, veremos, ojalá que sí sea su solución.
Me quedo con el detalle de que puede ver el Camp Nou en reconstrucción porque es un mensaje quizás de lo que va a haber también en el FC Barcelona y seguramente así querrá aportar su propio ladrillo en esta reconstrucción ahora del FC Barcelona, así como en el Camp Nou. Hablando de reconstrucción, recuperación, mejor dicho, con Vinicius Junior, ¿qué es lo último? Ayer nos platicaste un poco de Vini y Gustavo, pero ¿cómo va el brasileño?
Sí, es necesario recordar lo que hablamos hace poco. Cuando Vini se lesiona en la mitad de noviembre, la expectativa era de que Vini necesitaría casi 3 meses de recuperación. La previsión inicial sería de regreso solamente para los primeros días de febrero. El club y toda la gente de Vinicius incluso planeaban un retorno para el derbi contra el Atleti por la Liga en los primeros días de febrero. Entonces, la recuperación de Vinicius fue muy pronta, muy buena. Es un chico muy profesional, muy profesional. Trabajó muy duro por todos los días mientras estaba lesionado. Y tiene una condición física también que es increíble. Entonces, todo eso ayudó mucho en esa recuperación. Pero se recuperó un mes antes de lo que imaginaban. Por eso que en esos primeros partidos hay que tener mucho cuidado con ese retorno de Vinicius, porque después de los primeros exámenes, después de los primeros días, cuando consiguieron ver que Vini iba a se recuperar antes de lo que imaginaban, la previsión se cambió para la Supercopa, para tener un Vinicius listo 100% para jugar la Supercopa. Entonces, ya está listo ahora, va a jugar contra la Mallorca, pero yo creo que serán apenas algunos minutos. El propio jugador Vinicius y su gente también, vamos a recordar que Vinicius tiene casi que una empresa trabajando para él aquí en Madrid, de tanta gente que hay a su alrededor. Vinicius planeaba tener los meses de diciembre y enero llenos para trabajar físicamente para que no tenga más ninguna lesión física. Fueron 2 lesiones ya en esa temporada y estamos hablando de un jugador que jamás había tenido ninguna lesión física.
Sí, muy buena noticia, sin duda, como dices, poco a poco regresando Vini para retomar también esa condición futbolística y de juego. Yema al FC Barcelona también porque, bueno, sabemos que el Real Madrid no va a fichar a un central, pero ¿el Barcelona tiene planes para fichar a algún centrocampista?
Tiene planes, tiene intención, tiene muchas ganas. Lo que le falta es una cosa, la misma de Barcelona, que está quedado por ese momento complicado financieramente, y la verdad es que hoy hemos conocido la noticia que ya han prendido acciones legales para denunciar a Libero, que era el fondo de inversión, que en teoría era una de esas famosas palancas, ¿os acordáis? La de Barça Studios, deberían haber ingresado, tenían como fecha límite el 31 de diciembre, no lo hicieron así, 40 millones de euros, y esto hace que los números estén en rojo ya, pero rojo muy, muy profundo. Se ha llevado a cabo esa esa demanda y veremos, pero está complicado que puedan fichar. ¿Por qué necesita un centrocampista el Barcelona? Pues sobre todo por la lesión de Gavi, porque Oriol Romeu no está teniendo el rendimiento que esperaban, porque Gundogan sí que es verdad que está ofreciendo mejor rendimiento, pero cuando no tiene Pedri al lado, hay momentos que le es complicado también a la medular del Barcelona, y la idea era encontrar o un centrocampista que rasque, que es la función que ejercía y de forma muy eficiente Gavi, o uno de más talento, de más juego, en ese sentido el que gusta y muchísimo es Aleix García del Girona. El Girona ya ha dicho que tiene una cláusula de rescisión de 20 millones, la información que tiene el Barcelona es que es algo inferior, algo parecido a lo que pasó con el Romeu, que era de 10 y al final terminó comprándolo pagando 3,5 para la cláusula, pero la situación es difícil. Si no logran desencallar, si está ahora mismo Joan Laporta buscando dinero en Dubái, inversores y opciones, porque si no va a ser imposible que cuenten con esa pieza con la que, si Xavi no tiene un refuerzo de garantías en el centro del campo, parece difícil. Entonces, el objetivo ahora mismo sería Aleix García. Parece difícil que pueda llegar ahora en el mercado de invierno, porque si el jugador no pone mucho de su parte y no creemos que fuerce esa salida, siendo titular indiscutible en el equipo líder, la tiene difícil el Barcelona, que está explorando otras opciones en forma de cesión hasta final de temporada.
Sí, bastante difícil buscarlo, y parece que siempre lo hablamos cuando el Barcelona está en búsqueda de eso que dices, los números rojos que ya parecen hasta un color morado también por tan grave que está la situación. Gustavo, nos platicabas también hace rato de la situación de Carlo Ancelotti, esa buena noticia también para los merengues, su renovación, pero nos hizo pensar también en cuanto a en dónde queda entonces lo de la selección brasileña y Ancelotti y esa posible conexión que se hablaba desde hace varios meses ya.
Noticia excelente para el Madrid, terrible para la selección de Brasil. Y hoy en la rueda de prensa, por la primera vez, Carlo Ancelotti habló sobre el contacto que tuvo con Brasil. Confirmó que habló con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Edinaldo Rodríguez, y que era un deseo realmente de la selección de Brasil tenerlo en el banquillo, pero que siempre ha dicho que la primera opción sería el Madrid, y eso él realmente siempre nos ha dicho en las ruedas de prensa. Entonces, hoy por la primera vez, Ancelotti confirmó realmente que tuvo este contacto con la Confederación Brasileña de Fútbol. Pero lo que pasó en las últimas semanas y que pesó seguro en la decisión de Ancelotti también, y creo que facilitó la decisión de Ancelotti, fue que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Edinaldo Rodríguez, fue sacado de la Confederación por una decisión de la justicia. Ya no es más presidente de la Confederación Brasileña, que ahora tiene un presidente interino por ahí hasta las nuevas elecciones, que creo que serán en este mes de enero o en febrero ya. Por eso que hay una situación de total indefinición en la Confederación Brasileña de Fútbol. Entonces, para Ancelotti, la persona con quien él hablaba en la Confederación ya no estaba ahí. En el Madrid todo pasaba muy bien, la mejor racha positiva del Madrid con Carlo Ancelotti después de 6 meses. Entonces, creo que para Ancelotti fue una decisión muy fácil por todo lo que está haciendo en el Madrid y por todo lo que está pasando en la Confederación Brasileña de Fútbol, que ahora no tiene realmente nada. No sabemos nada qué va a pasar con Brasil. Mucha gente me pregunta, ¿qué será de Brasil? ¿Qué será de la selección de Brasil? No lo sé, porque hoy Brasil no tiene un presidente, solamente un interino, no tiene entrenador, solamente un interino, y venga, tenemos que esperar, y hay 2 partidos contra Inglaterra y España en marzo, y no sabemos lo que va a pasar ni quién será el entrenador, si va a seguir o no Fernando Diniz, quién será el presidente. Una situación terrible para la Canariño, como la gente dice aquí.
Sí, claro, bueno, les viene un par de meses con bastante trabajo, pero qué difícil tener esa situación, por supuesto, en el aire. Al menos cuando vi la noticia de Carlo Ancelotti, pensé en la selección brasileña, y seguramente mucha gente tuvo esa misma reacción. Así que mucha gente te ha preguntado, Gustavo, y por supuesto tuvimos que preguntarte a ti también. Gracias a los dos, como siempre, por la mejor información aquí en Insiders, pero no nos despedimos todavía porque se viene la bronca, y como casi no lo hemos platicado, lo vamos a hablar otra vez, porque en enero sabemos que se habla del mercado de invierno, pero también sabemos que ya es oportunidad de algunos futbolistas que ya no tendrán contrato con su equipo a partir del verano para poder hablar con otros equipos. Y a ver, la pregunta de la bronca es, ¿el Real Madrid debe olvidarse de Mbappé? ¿No lo necesitan?
¿Quién empieza?
Arranco yo, venga, y tú, que tú juegas como local. Yo creo que sí, que se, si son coherentes deberían olvidarse, porque al final es un futbolista que les ha dado calabazas varias veces, que les ha dicho que no, les ha desplantado, les ha hecho empezar temporadas sin tener la plantilla seguramente que les hubiera gustado. Yo creo que si son coherentes, pues sí, deberían olvidarse de Kylian Mbappé, y sé que Florentino Pérez le encantan los fichajes galácticos y ha hecho el de Bellingham, que quizá no llegaba con tanto brillo, pero lo está haciendo, y yo creo que sí, deberían olvidarse, centrarse en la progresión de los brasileños, de Vinicius y Rodrigo, de Bellingham, y mirar otras opciones para olvidarse de un futbolista que también sabemos que a nivel de coexistencia en un vestuario puede ser complicado.
Por el talento, no. Por el talento, Madrid no debe se olvidar de Mbappé, porque a Florentino le gusta tener los mejores jugadores del mundo, y Kylian Mbappé es uno de los mejores delanteros del mundo, seguro. Es un jugador muy joven, aún muy joven, ya campeón de todo, pero por talento no. Pero, por todo lo que ha pasado, por la situación de los brasileños, de Vinicius y de Rodrigo, de la manera como a ellos les gusta jugar, por los centrocampistas que el club ya tiene, a mí me parece mucho más interesante fijar la idea en un centro, en un delantero central para el Madrid. Si la idea es tener un fichaje galáctico, que fije en Erling Haaland. Hay la posibilidad de aquí un año o dos años, no lo sé, pero después de todo lo que Mbappé ya ha hecho con el Madrid, y por la posición de Mbappé, la posición de los brasileños, el mejor para el Madrid sería tener un delantero central. Pero entiendo que la idea del club es tener los mejores jugadores del mundo. Por eso, si Mbappé está disponible, si tiene la posibilidad de fichar a Mbappé, el Madrid va a intentar seguro.
Bueno, una bronca, estamos un poco de acuerdo, ¿eh? Pero yo sí que me imagino que si lo pueden tener a mano, que habrá llamada de Florentino a Mbappé y va a llegar, pero yo la verdad, después de todo el circo que ha sido este fichaje de las tortugas, de toda la gente que ha dado la exclusiva que sí que iba a llegar y al final no ha llegado, la verdad que 3 años después seguir hablando de Mbappé sí, Mbappé no, deshojando la margarita, la verdad que me parece uno de los culebrones más pesados de la historia del periodismo deportivo. Pero en cualquier caso, yo si fuera Florentino Pérez diría, ahora quieres venir, pues ahora no.
Yo ya imaginaba que Florentino iba a hacer eso después de lo que pasó en la temporada pasada, pero ahora va a intentar otra vez. Y lo que pasa para mí, y hablando realmente de fútbol, de posición, de dónde puede jugar, a Vinicius le cae muy bien la banda izquierda. A Rodrigo también, y ahora con el regreso de Vinicius, vamos a ver qué va a hacer Carlo Ancelotti. A Mbappé también le cae muy bien jugar por la izquierda para adentro. Entonces, ya tiene buenos jugadores por ahí, necesita de un delantero central después de la salida de Karim Benzema. Repito, si la idea es un fichaje galáctico, que fije la idea y todo lo que pueda en Erling Haaland algún día.
Sí, 100%. Y también hay broncas positivas, ¿eh? Eso también existe. Así que eso es positivo, que estén de acuerdo. No sé qué tan positivo sea para el Real Madrid que todavía se esté hablando de esto, porque ya me dijo que llevamos 3 años hablando de esto y al principio dije, ay, pues es una exageración, pero no, literalmente llevamos 3 años y ya un poco más, ya estamos en el 2024, hablando de esta situación de Kylian Mbappé. Me da muchísima curiosidad para ver cómo va a terminar esta historia. Yo creo que vamos a saber cómo termina en unos otros 3 años, quizás, pero bueno, cuando así sea, aquí vamos a estar para platicarlo. Quién sabe si su futuro será blanco entonces para Kylian Mbappé. Mientras, nos pasamos a tiempo extra porque tenemos mucha curiosidad de lo que va a suceder con el Girona y lo que ha sido la sorpresa de esta historia de Cenicienta también. Gemma se la ha comparado mucho con el Leicester City. Se viene la primera prueba del regreso y qué prueba le toque. ¿Cómo debería de afrontar este partido el Girona frente al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone?
pues sin demasiados inventos, con la autoestima por las nubes, que es la que tienen, y siguiendo el ritmo futbolístico que ha sabido inculcarles Michel. Yo tengo mucha curiosidad por este partido, porque en las grandes pruebas de fuego que ha tenido este Leicester catalán, le ha ido de forma muy dispar contra el Real Madrid en Montilivi. El equipo salió muy bien, falló un par de ocasiones claras y se vino abajo, se desmoralizó. Yo estaba en ese partido, veías cómo los jugadores perdieron la autoestima y el Real Madrid les pasó por encima. La otra gran prueba de toque en el Montjuic contra el Barcelona es el equipo más valiente, con mejor fútbol, con una idea más clara que he visto este año en Montjuic. Entonces me genera mucha curiosidad si el equipo que ya está un poco más consolidado en esa posición de co-líder, haciéndolo muy bien, si contra el Atlético de Madrid puede tener paciencia, calma y seguridad a lo largo de los 90 minutos. La va a necesitar, yo creo que el Atlético va a ir a hacer un partido muy, muy cholista, encerrándose muy bien atrás para ponerlos nerviosos y saliendo al contragolpe, y tengo mucha curiosidad para si este Girona tiene que ser campeón, necesita sacar adelante partidos contra el Atlético de Madrid, y creo que mañana vamos a poder ver de qué es capaz este Girona con la actitud, porque luego puede salirte las cosas bien o no, también viene de empatar en el último partido contra el Betis, de la capacidad de reacción a eso. Creo que nos va a dar mucha información de si este Girona realmente puede ser el Leicester español.
Y cómo podrá controlarlo también el Atlético de Madrid, Gustavo, y que no se venga abajo también en su regreso después de la pausa.
El Atleti terminó muy bien el año de 2023. Hubo aquel empate con el Getafe, y perdió la secuencia positiva de victorias, pero el Atleti termina 2023 como un equipo que vemos peleando por el título. Claro que los últimos partidos de ahí perdió puntos, pero es un equipo muy fuerte, que tiene una plantilla muy fuerte, ha recuperado jugadores. Antoine Griezmann está jugando en un nivel extraordinario otra vez, como uno de los mejores del mundo. Pero yo estoy muy de acuerdo con Gemma cuando dice que vamos a ver un partido muy cholista de este Atleti contra el Girona. Y eso ya nos enseña mucho de la fuerza del Girona, de la calidad del equipo de Michel, que es un equipo ofensivo, vertical, que crea muchas oportunidades, que ofrece muchas oportunidades a los adversarios también. Es un equipo que anota muchos goles, pero sufre muchos también. Entonces, el Atleti sabe de la cualidad que tiene el Girona, con jugadores que están teniendo una temporada increíble, como Dovbyk, el delantero ucraniano, como Savinho, el delantero brasileño también, Alex, que ya hemos hablado aquí, centrocampista que el Barcelona quiere. Entonces, es un equipo hoy que yo veo realmente peleando por los primeros puestos hasta el final. ¿Será campeón? Yo no lo creo. Aún yo no lo creo que el Girona gane la Liga. Pero yo miro a los equipos que están en la quinta posición como el Athletic, en la sexta como la Real Sociedad, y ya veo al Girona con una ventaja muy grande proyectando la Champions League. Para eso ya sería increíble para el Girona conquistar una plaza en la próxima Champions League. Entonces, este partido contra el Atleti, claro, será una prueba muy grande para el Girona, pero van a hacer su juego. Hoy Girona no cambia su manera de jugar contra ningún equipo. No ha cambiado contra el Madrid, no ha cambiado contra el Barcelona. Y claro, jugando como jugando en su casa, con su hinchada, va a jugar como siempre juega.
Sí, si usted tiene también la misma curiosidad que nosotros, recuerden que pueden disfrutar de este encuentro a través de la pantalla de ESPN Deportes. El Girona recibe al Atlético de Madrid este miércoles a partir de las 3:15 p.m. del Este. Y con esto nos vamos despidiendo de esta primera edición de la Liga al Día del 2024. Gemma, Gustavo, un gustazo como siempre, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.
Gracias, adiós.
Hasta la próxima. Feliz año.